Rompecabezas.
Segunda zona.
Bien, amigos, como seguramente ya lo saben, está en pleno acto de asunción el presidente ya, ¿no? De los argentinos, Mauricio Macri, ante una, vamos a hacer un poco de un raconto de lo que pasó en las últimas horas, porque fue increíble, ante una plaza colmada de militantes, la presidente saliente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ofreció anoche lo que fuera su último acto antes de dejar el poder en medio de una controversia con su sucesor, Mauricio Macri, cargado de drama, ¿verdad? Como desenlace de una era que polarizó a la Argentina. El trabajo sigue más fuerte que nunca, dijo Kirchner, antes de resaltar la gestión de Néstor Kirchner, que fue del 2003 al 2007, en su último acto en la Casa Rosada, la sede de gobierno, acompañada por el presidente boliviano, Evo Morales, su gabinete, militantes, activistas sociales y parte también de la familia de Cristina. Hoy la región atraviesa un momento diferente, no está él, que ustedes saben que él es él, ¿no?
Néstor.
Exacto. Tampoco está Hugo, ustedes saben quién es Hugo, y vemos que se intenta, dijo Cristina Fernández de Kirchner, y en algunos casos se logra cambiar. Esto lo dijo sobre el escenario político de América Latina al día de hoy. Fernández aprovechó la oportunidad para criticar a la justicia, que hoy, ante un pedido de medida cautelar presentado por el Frente Conservador Cambiemos, que lidera Macri, determinó que el mandato de Fernández concluyera al filo de la medianoche del día miércoles y no en el día de hoy, al momento en que Macri ha prestado ya juramento ante la Asamblea Legislativa. Pero vamos a escuchar cuando hablaba eso de la medida cautelar la expresidente ya.
La patria es más que sus símbolos. Somos las personas que vivimos en ella, a las que hay que cuidar, ayudar y desarrollar. Quiero hacer especial énfasis en otra intención básica del periodo que hoy empieza. Este gobierno va a combatir la corrupción. Los bienes públicos pertenecen al conjunto de los ciudadanos y es inaceptable que un funcionario se apropie de ellos en beneficio propio. Voy a ser implacable con todos aquellos que de cualquier partido o filiación política, sean propios o ajenos, dejen de cumplir lo que señala la ley. No habrá tolerancia con esas prácticas abusivas. No hay principio ideológico que pueda justificarlas. Los bienes de la Argentina son para todos los argentinos y no para el uso incorrecto de los funcionarios. Otro pilar importante de nuestro gobierno será liderar una revolución en la educación pública, porque la calidad educativa es necesaria para impulsar el crecimiento nacional, pero también es lo que nos va a garantizar que los chicos el día de mañana puedan elegir cómo quieren vivir y en qué lugar del país hacerlo. Vamos a trabajar para inspirar en todos una ética del crecimiento y la superación. Ahí es donde nuestra sed de conocimiento va a encontrar un espacio para celebrar la fiesta de la creatividad y la innovación. El conocimiento es un factor clave para que nuestra potencialidad individual y colectiva se transforme en una realidad concreta. Queremos dar lo mejor a todos nuestros hijos y por eso vamos a dedicarle a este objetivo nuestro mejor esfuerzo. Y para lograrlo, vamos a darle más prestigio y valor a la vocación docente, más protagonismo a quienes elijan dedicarse a ella.
Bien, lo que escuchábamos eran las primeras palabras, la primera parte, el primer tramo de la locución del ya presidente argentino Mauricio Macri. No escuchamos lo que yo había anunciado, que tenía que ver en realidad con la despedida de Cristina Fernández.
Que fue multitudinaria.
Kirchner. Multitudinaria, estábamos mirando fotografías. Y bueno, allí dijo también, ironizando, que a las 12 se convertiría en calabaza, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que ya Macri ha jurado y nos va a dar algunos detalles vez más desde Buenos Aires nuestro colaborador, el periodista Diego Rojas, con quien ya estamos en contacto. Diego, ¿cómo te va? Diego, ¿cómo estás?
Bien, acaba de asumir Macri, así que tenemos nuevo gobierno, nuevo presidente en la Argentina, y acaba de terminar, digamos, más formalmente y más especializadamente, lo que se llamó el ciclo kirchnerista, ¿no?
Sí.
12 años, tras 12 años de gobierno del presidente fallecido Néstor Kirchner, y luego dos mandatos de la presidenta Cristina Fernández. Así que, bueno, comienza una nueva etapa, un discurso que en el que no marcó, digamos, demasiados datos, sino que fue más bien un discurso un poco deslucido, digamos, pero que marca también, digamos, esta nueva etapa en la que el partido de gobierno responde a una nueva forma de la partidocracia, ¿no? Vos sabés que la primera vez desde hace mucho tiempo que no gobierna el gobierno civil en Argentina o un presidente o del Partido Radical o del Partido Peronista.
Claro.
Y es en esta indefinición programática que también acumula, digamos, el favor de la votación, porque si bien este es un gobierno que ya ha marcado una línea de programática que uno podría decir conservador o derechista, no es así como se planteó hacia la sociedad, ¿no?
Con un el relato.
Claro, no lo planteo de ese modo, sino como un discurso de renovación y cambio.
Claro.
Y en ese sentido es que la gente, yo creo que votó principalmente contra el gobierno kirchnerista y no a favor de un gobierno de derecha, ¿no? Para decirlo de este modo.
Claro. Diego, bueno, en principio, ¿qué te pareció la despedida de Cristina Fernández de Kirchner de ayer?
Lo de ayer fue muy interesante en el sentido de la masividad que tuvo su convocatoria en la Plaza de Mayo, que estuvo repleta, y que se plantea una incógnita, ¿no? Acerca de cómo continuará el kirchnerismo en el próximo periodo. Si lo de ayer fue un canto de cisne del kirchnerismo, o si demuestra que tiene una energía reservada para llevar adelante la disputa política en el periodo por venir. En principio, vos sabés que toda esta semana hubo una gran disputa entre Cristina Fernández y Macri, que finalmente devino en que la presidenta no le otorgara los atributos presidenciales, no estuviera presente en el traspaso de mandos de la presidencia.
¿Qué telenovela, eh?
Una sitcom medio patética,
sí, sí.
Que finalmente terminó, digamos, con...
Para Adrián Suárez esta, ¿eh?
Sí, pero además terminó con Federico Pinedo siendo presidente durante desde la medianoche de ayer hasta hoy. Algo inédito que además produjo acá en la Argentina una serie de consideraciones muy risibles, ¿no? Sobre una presidencia de Pinedo al que todo el mundo considera hoy como la gran gestión presidencial.
Claro, fue el mejor presidente de todos los tiempos, digamos.
Bueno,
claro, no tuvo tiempo de embarrarla en nada, no le pasó nada, no lo destituyeron, no hubo, porque digo, ya estaba uno, vamos a apelar al buen humor, ¿no? Pero digo,
no tuvo un paro, una huelga.
No tuvo huelga, conflicto, digo, ya pasaron los cinco presidentes en una semana, pero el tipo realmente fue mejor, porque esos cinco presidentes en esa semana tuvieron problemas.
Así
igual,
eso, sí,
él no, claro. Él tuvo una presidencia notable, o sea,
una gestión pacífica.
Incluso anoche, anoche y hoy de mañana, repasando un poco las redes sociales, principalmente Twitter, que es donde se hace más humor político con acidez, decían, Argentina, acá en Uruguay, desde Uruguay, tuiteros de Uruguay, por llamarla de alguna manera, decían 12 horas sin presidente en Argentina. Y va a estar 12 horas sin presidente en Argentina, sacándolo de Pinedo, ¿no?
Sí.
Y decían, aprovechemos y pongamos otra planta de celulosa. Había mucha gente que hacía ese chiste. O sea que los chistes no venían solo de Argentina, sino que también salían desde acá, aprovechando un poco la situación.
Te hago varias preguntas. Diego, está perfecto lo que decís, porque cuando decías el tema de que por primera vez hay un gobierno que no pertenece ni a los radicales ni es justicialista, y llamó la atención, nosotros lo decíamos en el análisis posterior, de que eso no fuera incluido en las primeras alocuciones cuando se enteró Mauricio Macri que era el presidente electo de los argentinos. Digamos que no lo destacó, era una jornada realmente histórica. Y esto en realidad me hace tirarte una pregunta que no tenés obligación de tener la respuesta, pero digo, ¿quién escribe los discursos a Macri? A propósito de lo que me decías ahora.
El discurso de hoy, por ejemplo, se lo escribió Alejandro Rosichner, que es un filósofo, o un licenciado en filosofía que escribe libros más bien New Age, una filosofía New Age.
Ah, ¿sí?
De autoayuda. Es el hijo de León Rosichner, que es un gran intelectual, fue un gran intelectual, muy fallecido hace unos años, que es representante, digamos, del pensamiento de la izquierda en este país.
¿Este es de nombre de pila, me dijiste, Alejandro?
Alejandro Celí es el colaborador de Macri, que trabaja en una de las oficinas de pensamiento del macrismo, y que es hijo de León Rossiller. Este discurso fue escrito por Alejandro Rossiller y la colaboración de dos mujeres más que ahora cuyos nombres no recuerdo, pero que pertenecen a este think tank, digamos, que digamos es el hijo Alejandro Rossiller, es el hijo vergonzante de León, que siempre fue una figura de un pensamiento duro, riguroso, y digamos con un planteo político estratégico, y de Rossiller es más bien un postmoderno que le gusta la cosa New Age. Pero bueno, forma parte de este equipo de intereses de los que se ha rodeado, y que plantea también una incógnita respecto a cómo se va a llevar adelante, digamos, un aspecto que en la Ciudad de Buenos Aires, durante su gobierno, fue bien realizado, que fue el campo de la cultura, por ejemplo, si esto va a ser llevado adelante de este modo en el gobierno nacional. Lo que sí es seguro es que el gabinete está planteado para llevar adelante una política de ajuste bastante fuerte, que implica, en primer término, una devaluación, que, como se sabe, supone una reducción de los costos de la fuerza de trabajo, o apunta a minorar esos costos, y luego una situación de, digamos, de bancarrota financiera del país. No hay reservas en el Banco Central, la deuda pública ha crecido a 240 mil millones de dólares, digamos, esto, claro, lo llamativo es lo siguiente: ya no esta deuda pública no es, digamos, de organismos financieros internacionales, sino de organismos internos. Es decir, esta deuda pública proviene del Banco Central, del Banco de la Nación y del ANSES, que es el organismo previsional que se dedica a los jubilados en Argentina. Pero esto quiere decir que se han quedado sin fondos. O sea, no hay fondos ni en el Banco Central, ni en el Banco de la Nación, ni en el ANSES. Que han prestado a Nación para desarrollar, digamos, sus planes de gobierno y sus obras. Esto supone una situación muy 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 difícil, que plantea entonces esta devaluación y un ciclo de endeudamiento que para ser logrado tiene que primero lograr el acuerdo con los fondos buitres, que reclaman alrededor de 12 mil millones de dólares más. Por lo tanto, digamos, la situación económica, para mí es, digamos, el aspecto central del próximo periodo, muy difícil, y va a implicar un ajuste económico en regla y ortodoxo.
Claro, evidentemente allí la figura de Pratt Guy, alguien que ha estado, lo decía ayer James Petras, no sé si lo tenés, el viejo sociólogo estadounidense que se especializa en América Latina, decía un Chicago boy, ¿no? Un tipo que, ha estado en relación directa con la UCD, Alzogaray. De hecho, vos estabas mirando tu Twitter hoy, tuiteabas que en Plaza de Mayo se veía una bandera de la UCD. Bueno, es que
nostalgioso del viejo puño liberal haber llegado otra vez.
Claro, es lo que te iba a decir, no está tan mal el tipo o la tipa que llevó la bandera esa, porque un poco el ambiente económico es ese, ¿no?
Digo, el de la UCD. Mira, Pratt Guy ya incluso acordó o informó de los planes a Washington. Hay una sintonía que va en ese sentido, ¿no? De una política que va a recuperar una relación con los organismos de crédito internacionales tienen estos núcleos de residencia como los Estados Unidos. Claro. La cuestión es la siguiente: hay una crisis económica mundial, ¿no? Digo, el ajuste en Brasil no está dando los resultados positivos que los ajustadores querrían, pero esto se da en medio de una situación en la que China está devaluando su moneda de un modo impresionante, lo cual plantea que deja de importar, ¿no? Y es uno de los principales compradores, en especial de la Argentina, de sus productos, como la soja o también de bienes industrializados. Pero y también hay una retracción de las inversiones financieras de los capitalistas, financieros, que sacan las inversiones de los mercados emergentes para refugiarse en un periodo de crisis y de reinicio la crisis, porque en Estados Unidos hubo un par de años en los que se pensó que se estaba mainando eso, pero hoy la producción cayó, el desempleo subió en Estados Unidos, entonces se está refugiando en los bonos del Tesoro estadounidense. Entonces, la situación, incluso realizando un ajuste, es todavía, impredecible.
Claro. Diego, lo que sí se termina es el cepo para el dólar.
Eso plantearon, que se iba a terminar el 10 de diciembre, pero Luego, Prat Gay anunció que se iba a levantar una vez que se estuviera en condiciones, es decir, que se tuviera reservas en el Banco Central como para que tuviera algún tipo de control sobre el precio cambiario.
Se difiere,
una
entonces.
Una locura, digamos, de evaluacionista. Si el dólar hoy se liberara,
por
digamos,
eso te digo.
La evaluación, de hecho, sería impresionante bueno, e incontrolable.
Sí, sí. Sí, sí.
Ahora anunciaron que van a liberar el CEPO una vez que haya reservas en el Banco Central, pero esto significa entonces que
gradualismo.
El crédito y el endeudamiento se lleven a cabo con éxito en los próximos meses.
Claro, una especie de gradualismo, ¿no? De no hacerlo de golpe, porque claro, la verdad es que la gran interrogante era esa. Digo, vos haces tomás una actitud de ese tipo y a cuánto devaluás, cuánto salta la moneda, cuánto va a valer el dólar y qué implicancia también tiene para el resto, para la región, los restos del... Aquí, Uruguay, por ejemplo, ¿no? El resto de países que somos vecinos y que de alguna manera manejamos la misma canasta de monedas, ¿no? Me estás contestando la pregunta entonces en cuanto a que se recalculó un poco el anuncio sin que se varíe, pero sí poniéndole paños fríos y un poco de matiz, haciendo un gradualismo en torno a llegar a esa jornada en la cual seguramente se terminará el CEPO, pero no será inminente, eso está claro, ¿no?
No será de manera inmediata, y lo que dices es importante porque esta elección y los sucesos me parece que están muy relacionados en términos de la política más latinoamericana. Yo creo que el triunfo de Macri en las elecciones le dio un impulso a las elecciones, a la oposición venezolana, que hubo, viste, que el domingo derrotó a Maduro de un modo muy fuerte.
Sí, lo castigaron fuerte, sí.
Y entonces yo creo que esto, digamos, también plantea, digamos, el fortalecimiento de los sectores, digamos, que son opuestos a este giro nacional y popular, quiere decir, de gobiernos populistas o nacionalistas burgueses, si queremos ser más precisos, que estuvieron gobernando en Latinoamérica durante esta última década. Digamos, se está fortaleciendo en ese aspecto los sectores opuestos a este sector, que tienen un aire quizás más conservador.
Muy bien, estaba repasando por acá, ahora te va a hacer Pablo una pregunta que también es interesante, pero estaba repasando los libros de Alejandro Rosinger, que vos hablabas a propósito de que es quien escribió el discurso y algunos de los discursos de Macri, que forma parte, como decías bien, del think tank que tiene el actual presidente argentino, y hay algunos realmente tremendos, ¿no? Digo, los títulos nomás, ¿no? Saquen una hoja, manual de supervivencia para el estudiante secundario, La filosofía para chicos, diario de una experiencia, Conciencia rockera, la experiencia del mundo, cómo educar a los padres, lo hizo con Mario Pergolini, además se juntan con alguna gente, ¿no? El despertar del joven que se perdió la revolución, una novela, Pernicioso vegetal, Tirados al pasto, que
lo hizo... O sea, Pablo Coelho es Miguel Unamuno al lado de
él. Sí, más o menos. Tirados en el pasto.
Coelho
es un intelectual. Seguro, Coelho es Unamuno al lado de él.
Asimov. Exacto. Es Asimov. Tirados en el pasto, que lo hizo con Andrés Calamaro, que yo lo he visto. Y te digo que este libro lo tengo, el que voy a decir a continuación, y es para incendiarlo. Seguramente lo tenés. Escuchá qué tema la filosofía del rock nacional. Lo tenés, ¿no?
Sí, pero además tiene uno que,
no, pero
que se llamaba El combustible espiritual, que es una guía, digamos, New Age, digamos, que no tiene nada que envidiarle a los libros, digamos, de orientación de esta naturaleza, de hoyo.
El escuchar qué tema la filosofía del rock nacional, la verdad es que les digo, cómprenlo porque nunca van a leer algo tan increíblemente malo.
No lo gasten dinero, mejor no, capaz que está en PDF.
Y después me encanta, por ejemplo, algunos otros libros de ensayo, que se llama Amor y País, Manual de Discusiones. No sé si lo pondrán ahora, espero que no lo pongan, no lo desplieguen en este gobierno, y algunos otros, acá, Ganas de Vivir, la filosofía del entusiasmo. Va bien la cosa, ¿no?
Digo, bueno. Yo estaba mirando recién porque estamos enchufados con la televisión de allá, ¿no? Digo, miraba tres o cuatro cosas que en principio desde acá llaman un poco la atención. La primera, bueno, nuestro presidente Tabaré Vázquez aparece, sí, en las imágenes que toma la televisión argentina, porque estuvo invitado y había confirmado que iba. Aparece, pero aparece como distante, ¿no? O sea, no está con el resto de el rey de España, Evo Morales, todas las figuras, los mandatarios de América Latina.
Alguien tuiteó acá, parece que Tabaré Vázquez está pensando que es el significado de la película Whisky, en lugar de prestar atención a...
Sí, yo digo, no lo poncharon muchas veces, pero se lo nota como que está realmente en otra.
Abstraído.
La segunda, yo no sé qué información, qué se manejó allá, a qué nivel. Acá lo que se decía más temprano es que así como ayer se jugó un partidito de básquetbol, nada menos que en la Bombonera, con Evo Morales...
De fútbol,
es verdad. Se jugó un picadito ahí en la Bombonera con Evo Morales. Hoy tenía previsto, después de asumir, reunirse con Vázquez y calculo que algún otro mandatario, no solamente Vázquez, y se iban a comer un asado. Eso es lo que se estaba diciendo acá a manera informal, ¿no?
Con Vázquez un truco.
Están previstas varias reuniones, hubo delegaciones interesantes de Latinoamérica en particular. Estados Unidos envió llamativamente al subsecretario de Transporte, lo cual también da cuenta
la importancia, ¿no? Digo, lo ven como un vehículo en la Argentina. Claro. Más o menos así.
Nunca enviaron los grandes representantes al país. Pero de todas maneras, también está el ex rey Juan Carlos.
Sí, yo dije rey y en realidad ya no.
Ya
se supone que no lo es más.
Sí, no lo es más.
Pero bueno, me imagino que es como ustedes dicen, que lo que está previsto es una agenda de reuniones con estos mandatarios para, bueno, fortalecer o presentar al nuevo gobierno con el que se tendrá que negociar y conversar y convivir durante, en principio, los próximos 4 años.
Y otra cosa que noté, que fue una pregunta que en principio surgió por la producción, estábamos con Natalia y con Jimena ahí, y me tiró, fue el disparador, dice, che, ¿está Franco, el papá? Y vos sabés que me fijé ahora, y Franco hace más o menos una hora, Franco Macri, ¿no? Me refiero al empresario de origen italiano, que todos saben que es el padre de Mauricio, hace como una hora, por Twitter, le dice, mi felicitación y apoyo, con la esperanza de que Dios te guíe en este camino. Fuerza, coraje y trabajo. Presidente Mauricio Macri, tu padre, FM. Las iniciales.
FM.
Eso lo escribió hace una hora en su cuenta de Twitter y después...
¡Qué motivo!
Y después, derrocha alegría este hombre. Y eso, y después hay, lo estoy tomando de Infobae, recuerda el tweet el día que ganó, el día de la segunda vuelta, el 28 de noviembre, que dice... Llegué al país con 18 años, trabajé duro, fui albañil y un empresario exitoso. Nunca pensé que a los 85 años sería el padre del presidente.
¿Qué tal? Tomá para vos y tú tienes.
Pero no estaba la Asunción, se ve que muy bien la cosa no está.
Bueno, pero vamos a preguntarle a Diego.
Que capaz que allí. No estaba por eso.
¿Estaba o no estaba Franco Macri por ahí?
No estuvo, él tuvo una ACV hace poco, está mal de salud,
ahí está la explicación.
Ahí, estado. Lo que sí, Franco Macri tuvo una política muy cercana al kirchnerismo en cierto momento, lo total era que hacía declaraciones a favor de la Cámara cuando su hijo era una figura de la oposición, ¿no? Él decía que el futuro de la nación estaba en manos de los dirigentes que se estaban formando en la Cámara, que es la agrupación juvenil del kirchnerismo más maduro. Entonces, bueno, ahora es como el momento en el que el hijo vence al padre, ¿no? Y finalmente Mauricio Macri deja de ser el hijo de Franco Franco pasa a ser el papá del presidente.
Y el imperio sobrevive, ¿no? Como se dice habitualmente, bueno, el linaje continúa. Diego, ¿cómo sigue la cosa? Ahora Macri rumbo a La Rosada.
Macri rumbo a La Rosada, donde hará algún discurso pero muy breve. Lo que se estaba previsto era que el discurso central fuera y en La Rosada se le entregarán los atributos por parte ahora yo no sé si será Pinedo o Michetti, porque Pinedo le otorgó la presidencia del Senado, es decir, la presidencia. Gabriela Michetti fue por segundos presidenta.
Increíble, ¿no? Todo,
y bueno, así que no sé si será él o ella quien entregará los atributos presidenciales a Mauricio Macri en la Casa Rosada. Y bueno, a partir de este momento se inicia una nueva época en la Argentina con el fin del ciclo kirchnerista y esta época incierta, me parece a mí, pero donde la certeza y la certidumbre está puesta en que va a ser una época difícil, ¿no?
Claro. La imagen para los uruguayos debe ser ahora cuando le entreguen allí en la Casa Rosada, va a ser como Jules Rimet entregándole a Audulio Varela la Copa en 1950, ¿no? Que no se sabe ni quién es, ni a quién se la dan, ni nada. Bueno, más o menos seguramente será así. Bueno, te agradecemos, Diego, la cobertura. Gracias por tu trabajo. Seguramente seguís trabajando para los medios de tu país. Así que, simplemente agradecerte que estos minutos compartieras toda esta información a propósito de un evento que se está siguiendo no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Bueno, la asunción de Mauricio Macri.
Y deseo suerte o condolencias o por el estilo, porque la que se viene acá creo que está complicada. Bueno,
mirá que está complicado en todos lados, de todas maneras. Digo, yo ya te lo he dicho, ¿no? Digo, desde el baile inicial, para mí, qué sé yo, es como terrible todo, ¿no? No lo puedo creer.
El acto, el día que bailó, que celebra, que gana,
eso es, eso es, Realmente fue una algo cosa que da, sinceramente, da vergüenza ajena, pero bueno.
Cristina también bailaba, así que en ese
sentido, pero nunca lo vimos así, tipo 7, 8 minutos dándole.
Claro, fueron más, fueron 15 minutos,
fue un rato,
20. Le faltó el perreo, decían por acá, le faltó perreo, pero estaba bien la devolución que hizo la gente.
Digo, a ver, es como yo, tiene menos cintura que una ladera, yo no pasaría vergüenza y ponerme el escarnio público a bailar 7, 8 minutos.
Pero estaba muy contento, estaba muy contento.
Y yo ya lo dije, era un niño el 6 de enero.
Claro.
Ya lo
dije. Bueno, la revolución de la alegría, la asunción de su mandato. Esa sería la definición.
Contento
que
estaba.
Le da igual al Macri.
Y bueno, contento estaba, así que eso no se le puede negar. Bueno, vamos a seguir seguramente actualizando información. Te agradecemos, Diego, y te mandamos un fuerte abrazo.
Un abrazo a todos.
Gracias, como siempre. Amigos, era el periodista Diego Rojas cubriendo para todos nosotros y para ustedes la asunción de Mauricio Macri, que en estos momentos ya va rumbo a la Casa Rosada para ya terminar, ¿verdad?, con el ceremonial que lo pone ya como el presidente de los argentinos. Realmente hay que desearle suerte, que la van a necesitar. Bueno, ¿qué tenemos? Vamos a ver que están los videos de como la despedida. Están los
yo te decía, la despedida ayer que fue en Plaza de Mayo.
Claro.
Que digamos es el
dijo que era multitudinaria.
Es el bastión del peronismo, ¿no?
Sí, sí.
Fue algo, yo no estuve ahí, Diego lo puede decir con más propiedad.
Y lo dijo que era multitudinaria.
Fue algo tremendo, visto desde el aire, yo te decía, desde las cámaras esas que pusieron con drones, era algo que a mí yo leía y te decía, no sé, Televisión Pública hablaba de 700.000 personas, TN, que es un medio opositor, llegó a hablar de 1.000.000 de personas en algún momento. O sea, fue realmente grande, ¿eh?
Sí.
O sea, que se fue, capaz que estaba todo el aparato del Estado armado para que ella se fuera por la puerta grande, pero dio esa sensación.
Eso seguro, pero además de eso, acompañó gente, porque evidentemente no podés llevar la multitud en la cifra que estás hablando si no hay gente que por motu propio está.
Las cifras son entre 500.000 a 1.000.000.
Pero viste que de todas formas esas cosas siempre se calculan, como todos los eventos públicos, por metraje, y más o menos saben las calles y todo, o sea que la verdad es que los cálculos, por más que puedan tener cierto margen entre unos y otros, estarán entre esos. Si estamos diciendo entre 500.000, 700.000 o 1.000.000, es una cifra enorme, ya sea la más baja de ellas, ¿no? Eso es indudable. Bueno, a ver, escuchemos algo, a ver, y
la
veamos.
La verdad, que he visto muchas medidas cautelares contra la ley de medios, contra decretos del Poder Ejecutivo, pero les puedo asegurar que en mi vida pensé que iba a haber un presidente cautelar durante 12 horas en mi país.
Bueno, pero fue, como dice Diego, el mejor presidente de Argentina de todos los tiempos, ¿no? Porque no tuvo ningún problema, no saltó nada, no hubo golpe, no hubo nada.
Fue lo que tardó entre que se acostó siendo presidente.
Le hizo lindo día.
Se levantó, ya era presidente y ahora ya
no
entrega.
No llovió, era lindo día, qué sé yo, ¿no? Todo apacible, ¿no? Estuvo realmente bárbaro.
Día Internacional de los Derechos Humanos.
Claro, todo, lo acompañó todo. Realmente Pinedo presidente.
Es para la próxima. Yo tengo Pinedo la fórmula, Pinedo-Tinelli o Tinelli-Pinedo.
Sí, puede andar por ahí. Puede ser, ¿eh? Bueno, y acabamos de escuchar cuando dice lo de la calabaza, porque claro, a las 12 se le terminaron todos los poderes, digamos, ¿no?
Miren que no puedo hablar mucho porque a las 12 me convierto en calabaza. A las 12 me convierto en calabaza. Así que no me hagan hablar mucho.
Ahora se le mezcló algún poco, porque a las 12... lo que pasaba era que perdía el zapatito.
Se le mezclaron los cuentos.
Claro, calabaza es del mismo cuento de la Cenicienta. Pero
la parte del cuento.
La calabaza a las 12 perdía el hechizo y se convertía de nuevo. Perdón, la carroza a las 12.
La verdad.
Sí. A ver.
Que he visto muchas medidas cautelares.
Sí. Eso ya lo vimos, ya está, loco. No lo tienes más.
¿Te acordás que era la carroza del cuento de Cenicienta donde a las 12 se rompía el hechizo y se convertía en calabaza?
Aprendiendo cuentos infantiles con Pablo
Cuentos
Infano.
Clásicos de todas las épocas. No, pero es así. Se le mezcló la calabaza, el zapatito, Cenicienta. Se mezcló,
no me acuerdo
todo
bien
ahí.
Cómo era tampoco.
Era
la calabaza que venía a jugar.
Era la carroza.
Ah, claro.
Como no tenía carroza, el hechizo implicaba que la calabaza se convirtiera en carroza.
Ah.
A las 12 se rompía el hechizo y la carroza volvía a ser calabaza. Entonces a ella se le mezcló el zapatito, la calabaza, todo se le mezcló. Por eso dijo, miren que a las 12 me convierto en calabaza.
Pablo Alfano explica los cuentos
infantiles. Grandes cuentos de pequeños autores.
Mañana los 7 enanitos.
¿Y Blancanieves?
No, solo los 7 enanitos.
¿Por qué?
Blancanieves. No, pero no era Blancanieves. Yo quiero que hable solo de los 7 enanitos.
Hablando de
mañana.
Chistes, hay un oyente que no voy a nombrar que dice que tiene el nuevo eslogan para la campaña de...
¿Cuál es el
nuevo eslogan. Tipo Uruguay Natural, Argentina Natural.
¿Sí está?
El nuevo eslogan para Argentina. Visite Argentina. atendida por sus propios dueños.
Bueno, totalmente, ¿no? Digo que entre uno y otro incluso, ¿no?
La creatividad, este, entre acá, los dos, la creatividad de este lado de, sí, del Plata muy bien, anda muy bien.
Anda muy bien, ¿eh? Bueno, allí va Macri, lo vemos en las pantallas de televisión, rumbo a la Rosa La Dorda, que hay un marco de público también multitudinario, hay que decirlo.
Hay mucha gente, sí.
Muchísima
sí,
gente, sí, sí, ¿no? Esto demuestra realmente un país dividido en dos.
Y aparecieron las banderas de la Unión Cívica Radical.
Ahí
también,
ahí las estamos viendo.
Las que estaban a rumbrar mandaron a hacer nuevas, no sé. Apareció la UCR, ¿eh? Y totalmente
bueno,
fondeada.
Está la UCD, estamos todos, ¿no? Realmente, ¿no? Es un poco el panorama que se vive, pero hay que decir que es multitudinario el marco. Va Macri rumbo a la Rosada en estos momentos. Hemos tratado de estar, ¿verdad?, en el tema, de cubrir lo que está pasando en Argentina. Seguiremos, por supuesto, atentos a todo el ritual, ¿verdad?, el ceremonial que impone esta jornada. Pero eso será en los flashes, en la información que mantendremos ya a lo largo del programa. Tomamos la pausa, volvemos en instantes, no se vayan.